Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy es un día importante en Estados Unidos, el Día de los Veteranos. Un día en que esta nación laboriosa hace una pausa para recordar a esos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a exponer sus vidas durante los conflictos bélicos en los que se ha visto involucrado este país por defender, en más de un caso, la soberanía y el bienestar de otros países. Piensen ustedes, ¿qué hubiera sido de Europa, por ejemplo, si Estados Unidos no hubiera intervenido en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera sido de Europa si miles y miles de norteamericanos no hubieran estado dispuestos a enfrentarse al poderío nazi? Una multitud de esos norteamericanos murió lejos de casa, en pleno campo de batalla. Otros regresaron maltrechos y otros regresaron físicamente bien, pero marcados por una experiencia atroz, la experiencia de la guerra. Pero hoy no solo se recuerda a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, sino a todos los que participaron en guerras anteriores y posteriores a esa. Y es bueno recordarlos. ¿Por qué? Bueno, su sacrificio es y deberá ser siempre motivo de reflexión para nosotros. Y nada mejor para inducir a esa reflexión, amigos, que un himno cristiano que suele escucharse en los países de habla inglesa en días muy especiales, un día como el de hoy. Un himno que ha servido para consolar a millones de personas en los momentos más difíciles de su vida. Y me refiero al himno titulado Sublime Gracia. Un himno escrito por John Newton, el poeta y clérigo inglés, a finales de 1772. Y un himno que iba a convertirse para muchos estadounidenses en un símbolo sonoro de su país. Los afroamericanos lo cantan como si fuera suyo. Los norteamericanos blancos también. Su música, la música de este himno, solo ella tiene un poder singular. Tiene el poder de serenar a quienes la escuchan, de sanar los ánimos. Quienes vivimos en este país desde hace muchos años y hemos sido testigos de algunos hechos trascendentales, hemos confirmado, conmovidos también, el efecto que este himno puede tener en las multitudes. amigos, es Jessie Norman, la gran soprano afroamericana, interpretando Sublime Gracia, este himno tan conmovedor para muchos, muchos norteamericanos. Sí, hoy es el Día de los Veteranos, y como se trata de una fecha importante en Estados Unidos, hemos decidido ofrecerles un programa distinto, un programa entre cuyos protagonistas se encuentran una norteamericana bien conocida en su país, pero desconocida para la mayoría de nosotros, los cubanos, y un cubano que todos conocemos o creemos conocer. Muy bien, un cubano que vivió en Estados Unidos gran parte de su vida. En este programa de hoy vamos a ver cruzarse los destinos de estas personas. Pero déjenme comenzar con un par de datos a ver si logro picarles la curiosidad. Hemos recordado muchas veces que el destino de algunas canciones puede ser algo tan impredecible como el destino de algunos seres humanos, ¿verdad? Y hoy vamos a comprobarlo. Pero antes de abordar francamente el tema, yo quiero señalar algo más. Yo sé que entre ustedes hay miembros de varias generaciones de cubanos, desde personas de una edad avanzada hasta personas jóvenes, a quienes quiero pedirles que no se sientan desencantadas cuando yo decida, como he decidido hoy, hacer énfasis en una canción ajena a sus gustos, en una canción correspondiente a otra época y en una grabación que, por haber sido hecha hace muchos años, muchos, está llena de ruidos. No se alarmen, no apaguen el radio. Esta grabación solo va a servir de complemento al tema que nos interesa. Esta grabación, y por eso he recurrido a ella, va a llevarnos a quien ustedes menos imaginan. Entre las canciones que hicieron época en Cuba hace, pues, más de 80 años, está la canción Ramona. Ramona, un vals que fue el tema de una película titulada así, Ramona, una película estadounidense basada en una novela de la escritora neoyorquina Helen Hunt Jackson y protagonizada, esta película, por la famosa actriz mexicana Dolores del Río en 1928. Hace muchos años. Yo estoy seguro de que algunos de ustedes saben quién fue Dolores del Río y de que algunos están incluso familiarizados con la música de esta canción, de Ramona. Lo que no sabe mucha gente es que la autora de la música de Ramona fue una norteamericana llamada Mabel Wayne, una compositora también nacida en Nueva York en 1904. Esta mujer estudió canto y piano en Suiza, luego amplió sus estudios en la propia ciudad de Nueva York, comenzó destacándose como pianista, ofreció recitales como cantante y hasta incursionó como bailarina en más de un vodevil. Pero acabó ganando fama como autora de música para Hollywood, y entre sus composiciones más exitosas estuvo la canción Ramona, una canción que en aquella película de 1928 cantaba Dolores del Río. El éxito de esta canción fue tal, señoras y señores, que inmediatamente fue traducida al español y grabada por un buen número de cantantes, entre ellos por Rita Montaner, quizás la cantante cubana más importante y seguramente la más célebre de la primera mitad del siglo XX. Estamos en 1928, 1929, y vamos a escuchar unos segundos de esta grabación, solo unos segundos.
Ramona. Thank you.
Efectivamente, amigos, Rita Montaner interpretando Ramona hace 90 años. La popularidad de esta canción es tan grande entonces que comienza a interpretarse en todos los formatos imaginables. Lo mismo puede escucharse interpretada por una gran orquesta como por un organillo callejero. Y tan pronto puede escucharse en Cuba y en el resto de Hispanoamérica y España, como en Estados Unidos, por supuesto. La canción se escucha, señoras y señores, cantada en español. Nadie sospecha que se trata, en lo que a la letra se refiere, de una traducción de una canción estadounidense. Y es esa popularidad la que 40 años después va a llevar Alfredo Kraus, el gran tenor español, una de las voces mayores del siglo XX, a grabar una nueva versión de Ramona. Escuchen ustedes cómo sonaba Ramona en la voz del gran Alfredo Kraus.
Ramona, te cantan todos al mirar. Ramona, tus lindos ojos verde mar, tus labios tan rojos prometen besos, fuego y pasión. Tu trenza tan negra encadenó por siempre mi amor. Ramona, con el romance de un cantar, Ramona, mis ansias tú comprenderás, jamás podré calmar mi ardiente frenesí. Ramona,
señoras y señores, es la espléndida voz de Alfredo Kraus interpretando Ramona. Pero Ramona, la novela de Helen Hunt Jackson y la canción de Mabel Wayne van a tener un destino curioso en aquella Cuba de finales de los años 20 y principios de los años 30. ¿Por qué? Y aquí tienen una curiosidad. Porque gracias al cine van a llamar la atención de los intérpretes del teatro bufo cubano. Un tipo de teatro que tenía entre sus especialidades la parodia, amigos, la parodia. Hay que recordar que es en este tipo de teatro, un teatro surgido en el siglo XIX, donde van a nacer los personajes más típicos del teatro vernáculo de Cuba. El gallego, el negrito, la negrita, la mulata, el guajiro. Y Ramona, en Cuba, va a convertirse en Monguita. ¿Y quién es Monguita en Cuba? Bueno, Monguita es una mujer de la raza negra que le es infiel a su marido, un hombre de su misma raza que no le perdona esa infidelidad porque, como si su desgracia fuera poca, su rival, el amor clandestino de Monguita, es un amigo suyo llamado Serafín. Y ya ustedes saben cómo son los celos.
Está mirando, ajá. Ay, ay, ay,
Amigos, son Barbarito Torres y su grupo interpretando Los Celos de mi compay. Pero hay un dato mucho más curioso aún sobre Ramona. Esa canción estrenada en 1928 y sobre Mabel Wayne, su autora. Porque esa canción, señoras y señores, puede devolvernos, aunque a ustedes les parezca imposible, a José Martí. Sí, a José Martí. ¿Y qué puede tener que ver Ramona? No Monguita. Ramona. ¿Qué puede tener que ver Ramona con José Martí? Amigos, la traducción de la novela Ramona al español, la novela de la escritora Helen Hunt Jackson, en que se basan la canción de Mabel Wayne y la película de Dolores del Río, esa traducción fue hecha por José Martí y fue publicada en Nueva York por él mismo en 1888. ¿No es curioso? A mí me parece que sí. Y yo creo que podemos ir más allá. Yo creo que debemos continuar explorando algunos de los rumbos que nos propone Ramona. Ramona la canción, Ramona la película y Ramona la novela. Y seguir comprobando hasta qué punto uno puede llegar a los lugares más inesperados si, lejos de conformarse con lo que ya sabe, continúa averiguando, indagando. Helen Hunt Jackson, la autora de Ramona, señoras y señores, nació en Nueva York en 1830 y falleció allí en 1885, tres años antes de que Martí publicara la traducción de su obra. Pero quiero advertir que la juventud de esta escritora, que acabaría convirtiéndose en una abanderada de la causa de los indios norteamericanos, su juventud estuvo marcada por la tragedia. En 1852, a los 22 años de edad, Helen Hunt Jackson, la autora de Ramona, se casó con un miembro del ejército de Estados Unidos. El matrimonio tuvo dos hijos. El primero de esos hijos murió a los 2 años de edad, víctima de una enfermedad cerebral. El esposo de la escritora murió en 1863 en un accidente y el otro hijo murió de difteria en 1865. Y fue entonces, solo entonces, cuando esta mujer comenzó a escribir primero de manera anónima y luego ya con su nombre, y a escribir no solo novelas y artículos, sino poemas. Y entre esos poemas está uno que sirvió de punto de partida a otro, con el que muchos de ustedes, muchos, están familiarizados. Y ese otro poema, inspirado en un poema de Helen Hunt Jackson, la escritora norteamericana, repito, es el que comienza diciendo: el palacio está de luto y en el trono llora el rey. Y la reina está llorando donde no la pueden ver. En pañuelos de olán fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Los caballos llevan negro el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. El laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. El hijo del rey se ha muerto. Se le ha muerto el hijo al rey.
A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena, sola de fe, golpeas la pared, araña sin mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descansa en mi amor. Carta, una mejor, sé que voy a estar allí para apostar por ti y celebrar que quieres ser feliz. Se puede aprender a
es Luis Fonsi interpretando la canción Respira. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, Helen Hunt Jackson, José Martí y los dos príncipes. Espérennos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
González Esteva, y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido Cristina Aguilera y Chris Mann interpretando La Oración, una canción donde se sueña con la paz del mundo, donde se sueña con la justicia, con la fraternidad. Hoy estamos ofreciéndoles un programa especial por el Día de los Veteranos, aquí en Estados Unidos, la celebración de este día. Y yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes están conmigo aquí, permitiéndome compartir este rato y todo este material con ustedes. En primer lugar, a Maite Rodríguez, nuestra productora. Gracias, Maite. Y en segundo lugar, a Danilo Fuentes Cortés, nuestro operador, a quien tanto gusto me da siempre tener ahí frente a la pizarra. Es un placer trabajar con Danilo. Señoras y señores, ya ustedes saben nuestras señas, ¿verdad? Aquellos que quieran escribirnos a nuestro correo electrónico, ese correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos por correo postal, pueden enviarnos sus cartas poniendo en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, mi nombre, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Y hoy los he invitado a emprender una aventura curiosa, averiguar cómo una norteamericana llamada Helen Hunt Jackson y un cubano, José Martí, coincidieron en algún momento de sus vidas, y cómo esa coincidencia dio origen, a partir de la novela de la escritora norteamericana, a una novela que luego iba a dar origen a una película, y a una película que luego iba a dar origen a una canción que iba a grabar en Cuba Rita Montaner. Pero no solo en eso coinciden Martí y Helen Hunt Jackson. Martí tradujo al español la novela Ramona, la novela de Helen Hunt Jackson. No, también iban a coincidir en uno de los poemas más bellos de José Martí, Los dos príncipes, ¿verdad? Un poema que comencé a leerles hace unos minutos y cuya segunda estrofa, cuya segunda parte, ustedes conocen también. En la primera, Martí nos describe un palacio de luto. ¿Por qué? Porque se le ha muerto el hijo al rey y la reina que viven en ese palacio. Pero en la segunda parte del poema pasa algo completamente distinto. ¿Y qué pasa? Pasa lo siguiente. En los álamos del monte tiene su casa el pastor. La pastora está diciendo, ¿por qué tiene luz el sol? Las ovejas, cabizbajas, vienen todas al portón. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste, canta allá dentro una voz. Pajarito, yo estoy loca, llévame donde él voló. El pastor coge llorando la pala y el azadón. Abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo. Murió el hijo del pastor. Este es el poema de José Martí. Si ustedes abren cualquier edición de La Edad de Oro, la bella revista infantil escrita y publicada por José Martí, y buscan en esa revista Los dos príncipes, este poema que yo acabo de leerles, ustedes van a ver que después del título del poema aparece una frase escrita por el propio Martí. Y esa frase dice, idea de la poetisa norteamericana Helen Hunt Jackson. ¿Y por qué dice idea de la poetisa norteamericana Helen Hunt Jackson? Bueno, porque Martí utilizó un poema de esta norteamericana, la autora de Ramona, la novela que él tradujo en 1888, utiliza un poema de esta mujer titulado El príncipe ha muerto, y lo utiliza para escribir Los dos príncipes. Un poema que no es, debo decirlo, no es una traducción del poema norteamericano, no, es una versión libre de lo que ese poema original dice. Entre las personas que conocieron a José Martí, señoras y señores, y que dejaron testimonio escrito de su encuentro con él, con Martí, está el general Enrique Loynaz del Castillo, el padre de Dulce María Loynaz, ¿verdad? Y en su libro de memorias, titulado así, Memorias de la Guerra, el general Loynaz del Castillo describe su encuentro con Martí en la oficina de este en Nueva York en 1891, y entre las cosas en las que Loynaz del Castillo se fijó y no olvidó, estuvieron algunos de los libros que Martí tenía en su oficina. ¿Y qué dice Loynaz del Castillo en sus memorias? Dice lo siguiente: pasamos a la sala. Notables escritores de nuestra América española hacían tertulia al calor de la estufa llameante. Una gran escritora norteamericana, Helena Hunt Jackson, la genial autora de Ramona, que Martí tradujo embelleciéndola, acompañaba a los latinos. Es decir, que Martí tenía allí en su oficina libros de esta norteamericana, de la autora de Ramona y de la autora del poema que dio origen a Los dos príncipes. Ahora bien, ¿dónde radica el encanto de este poema de Martí, titulado así, Los dos príncipes? En primer lugar, hay que decir que entre todas las formas o estrofas de la poesía española que estaban a disposición de Martí, que están en la poesía española, Martí escogió el romance. ¿Y qué es un romance, para aquellos que no lo sepan? Bueno, un romance es un tipo de poema cuya musicalidad y cuyo carácter narrativo ha seducido a los lectores españoles e hispanoamericanos a través de los siglos, señoras y señores. El romance es una estrofa antiquísima que continúa cultivándose. Los dos príncipes está escrito en octosílabos, es decir, está escrito en versos de 8 sílabas, un verso que, según los expertos, parece venirle como anillo al dedo, escuchen esto qué interesante, a nuestra respiración, a nuestra relación con la música del lenguaje. El octosílabo, este verso que tiene 8 sílabos, el verso, por cierto, en que se escriben las décimas, es un verso fácil de memorizar para cualquier persona hispanohablante, y Martí quería que los niños se enamoraran de la poesía, que se sintieran atraídos por ella de una manera misteriosa y que, casi sin darse cuenta, memorizaran sus versos. El palacio está de luto y en el trono llora el rey y la reina está llorando donde no la pueden ver. Hay misterio y hay una gran musicalidad. Cualquiera que lea esa estrofa 2, 3, 4 veces se la aprende de memoria. Y eso es lo que Martí buscaba al ofrecerles a los niños de entonces este poema. Es un poema que, aunque no se cante, canta, ¿verdad? Canta. Que aunque no se le haya puesto música, tiene música. Y es, no lo olvidemos, una elegía. Es decir, es un lamento por la muerte de dos niños.
Amigos, es el grupo Mocedades,
interpretando esa bella canción titulada Solo era un niño. Qué hermosa canción, ¿verdad? Y qué maravillosamente bien interpretada por el grupo Mocedades. El poema Los dos príncipes, amigos que me escuchan, cuenta dos historias similares. Ustedes lo saben. La única diferencia entre ellas está en que los protagonistas de esas dos historias son, en la primera, un rey, una reina y su hijo, el príncipe que acaba de morir. Y en la segunda historia, esos protagonistas son una familia pobre, un pastor y una pastora que, como el rey y la reina, acaban de perder a su hijo. Ahora bien, lo primero que debemos estudiar es el título de este poema. Los dos príncipes. ¿Por qué los dos príncipes? Si por razones de sangre, de abolengo, aquí el único príncipe es el hijo del rey y de la reina. ¿Por qué los dos príncipes? Amigos, porque para Martí, no hay diferencia entre esos dos niños que han muerto. Para ese matrimonio humilde de pastores, su hijo era tan príncipe como el hijo del rey. El haber nacido en un palacio no hace a un niño más importante que otro. Y ahí está la gran lección de este poema, la lección que quizás Martí quería que los niños comprendieran. El poder, la supuesta sangre azul, la alta cuna, la riqueza no tienen el más mínimo valor cuando de seres humanos, y sobre todo de niños, se trata. El dolor de la reina no es mayor ni es más digno de tenerse en cuenta que el dolor de esa pastora que también acaba de perder a su hijo, un hijo a quien se dispone a enterrar. Vamos a repasar brevemente el poema para que ustedes vean todo lo que está insinuado aquí. El palacio está de luto y en el trono llora el rey. Y la reina está llorando donde no la pueden ver. Es decir, la reina es una mujer discreta, que no quiere que su corte la vea consumida por el dolor. En pañuelos de olán fino lloran la reina y el rey. Los señores del palacio están llorando también. Es un duelo general el que hay en este castillo, en este lugar. Los caballos llevan negro el penacho y el arnés. Los caballos no han comido porque no quieren comer. Y ahí viene esa estrofa que a mí me parece preciosa, esa estrofa de los caballos, donde vemos cómo Martí humaniza a la naturaleza. En este caso son los caballos, los que también, nos dice, están de luto por la muerte del hijo del rey y de la reina. Los caballos no han comido porque no quieren comer. No solo llevan negro el penacho y el arnés, sino que no quieren comer porque el niño del palacio ha muerto. Y Martí va más allá. El laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez. Todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel. Amigos, el reino vegetal también participa en el duelo de este palacio. El hijo del rey se ha muerto. Se le ha muerto el hijo al rey. Esa es la primera parte. Ahora, ¿qué dice la segunda parte? En los álamos del monte tiene su casa el pastor. Es decir, el pastor vive en medio de la naturaleza. La pastora está diciendo, ¿por qué tiene luz el sol? Es decir, ¿cómo es posible que haya muerto mi hijo? Y el sol no se oscurezca, y el sol siga iluminando. Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón. Ahí lo tienen otra vez. Las ovejas se identifican con el duelo de los pastores. Las ovejas. Una caja larga y honda está forrando el pastor. Esto es tristísimo. El pastor está fabricando la caja en que van a enterrar a su niño. Entra y sale un perro triste, canta allá dentro una voz. El perro también se da cuenta de la tragedia que ha tenido lugar en esa casa y está triste como las ovejas, como los caballos. Entra y sale un perro triste, canta allá dentro una voz. Pajarito, yo estoy loca, llévame donde él voló. Es la madre del niño, la pastora, pidiéndole un ave pequeña que se la lleve con su hijo. El pastor coge llorando la pala y el azadón, abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo. Murió el hijo del pastor. Ven ustedes, señoras y señores, por qué este poema puede impresionarnos si lo leemos con verdadero cuidado, ¿eh? Con verdadero cuidado. Vemos cómo el reino animal y el reino vegetal participan en el duelo de estos seres humanos. Y vemos cómo a la hora de la muerte, tan triste es la desaparición de un príncipe como de un pastorcito. Y esto es, insisto, lo que Martí quería que sintieran los niños y los adultos como nosotros que leyéramos este poema. Que supiéramos, que intuyéramos lo que significa la muerte de un niño, ¿verdad? Nazca donde nazca y muera donde muera, ya sea en un hogar rico, ¿verdad? O en un hogar pobre. Este poema de Martí, insisto que parece que es un poema infantil, no tiene nada de infantil. No tiene nada de infantil. Y ahí está uno de los encantos de la poesía martiana. Es el mismo encanto que está en versos sencillos. Parece que no nos está diciendo mucho. Y está diciendo mucho. Lo que hay es que detenerse y leer esos versos de Martí con mucha calma. Si ustedes vuelven sobre este poema de los dos príncipes, ustedes van a descubrir una serie de detalles que a mí pueden habérseme escapado. Es más, yo lo releo esta noche en casa y sé que voy a reprocharme no haberles comentado algunas de las cosas que están en él, en este poema. ¿Por qué? Porque es un poema lleno de humanidad y lleno también de un sentido trascendente, no solo de la vida, sino de la naturaleza, ¿eh? De la naturaleza. Nada, ya ven ustedes cómo los caminos de esta norteamericana Helen Hunt Jackson y José Martí se unieron en Nueva York. ¿Y cuántas consecuencias tuvo aquel encuentro de ambos, verdad? La traducción de una novela escrita por ella y la escritura de este precioso poema titulado Los dos príncipes.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar.
Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz.
Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños que alcen la voz. Al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven.
Y así, amigos, con Perales y Adrián interpretando esa bella canción titulada Que canten los niños, vamos a poner fin al programa de hoy. Martí decía que los niños eran la esperanza del mundo, ¿verdad? Bueno, en el poema Los dos príncipes, la esperanza muere dos veces, pero la esperanza, como la vida misma, no se cansa de resucitar. Hasta pronto.
Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribo versos de amor.
Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz,
y yo por si alguien me quiere escuchar.
Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Que canten los niños.